Bienvenidos, bienvenidas a esta cita con la música en Onda Madrid, sábados y domingos a través del 101.3 y del 106 de la frecuencia modulada, música de actualidad y sus protagonistas. No nos olvidemos que también se nos puede escuchar a través de la red www.ondamadrid.es y también en facebook.com/conciertojoven. Saludos desde este micrófono de Isabel García Regadera y de Luis Perdiguero desde la realización técnica. Hoy nos visita César Pop. Viene a presentarnos su disco Te llames como te llames. Lo que queda. El responsable, César Pop, que está aquí sentado a mi derecha, y a la izquierda pues ha venido con Chechu, que digo yo que debe ser este Chechu que en el disco Los Agradecimientos, pues César le dice que no sabía que se estaba subiendo al barco.
Eso soy yo.
O sea, que ha venido contigo en el barco. A ver.
Ha venido conmigo en el barco.
Contarme, César Pop, proyecto en teoría en solitario, Te llames como te llames, pero en la realidad acompañado, y me imagino pues que uno de ellos es Chechu.
Sí, claro, sí. Bueno, esto es un proyecto en solitario porque son mis canciones, pero estoy acompañado y muy bien acompañado, entre ellos por Chechu, que es el tripulante principal de esta nave. Y luego también tengo a la gente que está tocando conmigo en la banda, a Tuli, que está a la batería, y a Manolo Mejías al bajo. Y bueno, y amigos que colaboran conmigo y hacen así cosas. O sea que es un proyecto en solitario, pero no estoy solo.
Bueno, sí, de hecho Los Agradecimientos ocupan casi tanto como las letras de las canciones, y luego hablaremos de un montón de nombres conocidos que aparecen aquí. Pero bueno, el caso es que César Pop pues es de esos músicos que están ahí siempre, pero siempre has estado como en un discreto segundo plano, y yo creo que ya iba siendo hora de que te acercaras a ese primer plano. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿O por qué no después? ¿Por qué te has pensado tanto, el así decir, el presentarte como César Pop?
Bueno, porque ese segundo plano del que hablas realmente es un lugar en el que me gusta mucho estar. Yo tengo vocación de acompañante, me gusta mucho tocar con gente que escribe canciones que me gustan y he tenido la suerte de poder dedicarme a ello. Entonces estoy muy cómodo en ese sitio y no siento la necesidad, nunca he sentido la necesidad de hacer un disco. Lo que ocurre es que siempre he hecho canciones porque me gusta mucho componer, como juego y como... Sí, bueno, como juego, como una actividad estimulante de la que aprendo. Y me he visto en un año de parón de la actividad con Pereza, que es con quien suelo trabajar, y me pareció un buen momento para hacer un disco. En vez de invertir en irme de vacaciones al Caribe, pues preferí invertir en hacer un disco, grabar mis canciones y tenerlo ahí.
Teclista de Pereza, eso es lo más inmediato, pero también has estado en otros grupos y en otras formaciones y no solamente tocando el teclado, sino sobre todo la guitarra, pero creo que también, bueno, ya iremos hablando también de esos otros instrumentos que tocas. Pero quería apuntar una cosa con respecto a lo que has dicho. Te gusta tocar las canciones que te gustan, de artistas que te gustan, pero también se ha dado la circunstancia de que canciones tuyas han sido interpretadas por esos artistas.
Sí, he tenido...
Hay una muy importante, permíteme que te diga, porque hay un temazo que es esa Estrella Polar con Pereza, que ahí estabas tú, ¿no? También...
Sí, esa la hicimos juntos, Leiva y yo, sí.
¿Y cómo te has sentido cuando en los conciertos de Pereza escuchabas a la gente cantar esa canción? Porque esas de las que se sabe el público, ¿no?
Sí, es una sensación muy sorprendente. Es muy sorprendente porque... Realmente yo no hago ninguna diferencia entre esa canción y otras canciones que he escrito. Yo íntimamente, en mis esquemas mentales, es una canción más que escribo en la intimidad de mi cuarto y que comparto con la gente cercana, y de repente encontrarte tocándola ante 5.000 personas y escucharles cantar los versos que tú has escrito, pues es muy, muy sorprendente, muy emocionante, es bonito, es una sensación bonita.
Tú le mostrabas tus canciones a Leiva y a Rubén y ellos, quiero decir, ¿cómo nace la idea de, en este caso, firmar esta canción con Leiva?
Sí, bueno, pues Leiva y yo somos amigos, entonces pues nos juntamos y siempre andamos enseñándonos las canciones que tenemos. Yo siempre le canto las canciones que hago y las cosas que tengo entre manos, las cosas que tengo sin terminar. Y Estrella Polar era un tema que estaba sin terminar. De hecho, era un tema que no tenía claro que estuviese bien. No me gustaba. Y un día le estaba cantando canciones y le canté 3 o 4 y luego le dije, te voy a cantar un trozo de una cosa que tengo que no sé yo si me gusta mucho o no. Y le canté el trocito que tenía de Estrella Polar, tenía la primera estrofa. Y me dijo, pero tío, esto está muy bien, esto tenemos que terminarlo, y lo terminamos juntos y así fue como la hicimos.
Y bueno, pues Leiva también está produciendo un tema de este disco tuyo, en solitario.
Sí. En un principio yo pensaba hacer el disco sin apoyarme en mis amigos que se dedican a esto. Quería hacer el disco pues de forma independiente, no por nada, sino por... Bueno, porque me apetecía hacerlo así. No quería involucrarles ni presionarles de ninguna manera para que estuviesen en el disco, a nadie de la gente con la que me relaciono, así que está un poco más instalada, ¿no?, en el mundo de la música como artistas solistas o lo que sea. Pero esta canción se la canté a Leiva un día y ocurrió pues algo parecido a lo de Estrella Polar. Le gustó la canción y me propuso que la grabásemos juntos, pues como grabamos muchas otras cosas, como grabamos todo lo que trabajamos juntos Leiva y yo, que es bastante, que hemos hecho ya bastantes discos. Y me dijo, ¿por qué no hacemos esto como cuando nos juntamos? Yo toco las guitarras, el bajo, la batería, tú tocas las teclas y lo produzco yo. Y bueno, así fue, lo hicimos de una manera muy natural.
Pues vamos a escuchar cómo quedó La Próxima Montaña.
Dentro de la nube y las piernas flotando en el vacío, ya nunca pasa nada, esto ya no sube y me falta valor para darme por vencido, colgado de un capricho, cansado de mis vicios, voy a bajarme en la próxima montaña donde casa tiene solo una ventana, pero siempre está abierta cuando llueve. Voy a coger un tren, me iré por la mañana a la orilla de ti, donde nunca cae la nieve. A los veranos largos de los amores breves. Plantarme en la próxima jugada. Onda Madrid.
Ya está aquí la fantasía, la ilusión, la magia. Ya está aquí el catálogo de Navidad de Toys R Us con todos los juguetes que puedas imaginar y muchos más que solo encontrarás aquí. Consíguelo en Toys R Us y por compras superiores a 120 euros te regalamos una fantástica maleta trolley de tus personajes favoritos o unos auriculares. ¡Tú eliges!
Si existe, está en Toys R Us.
Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec. 912-1110, teléfono gratuito. Más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com o 912-1110. Reparatec, no le fallaremos.
Con el gas, evite riesgos. En instalaciones de Bombona, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible, así como su caducidad. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Grupo Monedero lleva 70 años gestionando los contadores de agua en miles de hogares. También da solución a las reparaciones del hogar, con seguridad y garantía, con calidad y rapidez, con precios serios, moderados y sin sorpresas. Nuestros albañiles, fontaneros, electricistas, etcétera, le resolverán sus reparaciones domésticas. Entre en monederoreparaciones.es o llame al 91 564 1144.
Concierto Joven. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Te llames como te llames, ese es el título de este trabajo en solitario, pero con buena compañía de César Pop, entre otros la compañía de Chechu, que también ha venido, supongo que para apoyarte en ese pequeño acústico que también hacen todos los invitados que pasan por aquí. Y bueno, pues César, solista, compositor, músico para muchísima gente, ya hemos hablado de Pereza, pero has estado también en otras bandas como en Le Punk, en Babylon Chat, que estábamos ahora a micrófono cerrado hablando de Igor, aunque creo que tú llegaste a Babylon cuando ya no estaba Igor, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, el caso es que has tocado con todos, has compuesto para otros, para Quique González, también hay un tema que compusiste, ¿no? Cuéntame tú, toda sí. Esa gente con la que has trabajado, no me dejes contarlo a mí.
Pues mira, con Quique, realmente yo siempre he sido muy fan suyo, desde hace muchos años, y nos hicimos amigos hace 5 o 6 años, y una noche en su casa estábamos cantándonos canciones y fue un episodio parecido al de Leiva con Estrella Polar. Yo tenía un trocito de una cosa, una música.
Tú vas enseñando ahí los retalitos, ¿eh?
De Iván, a ver si cuela.
Lleva como un muestrario ahí de cosillas y va vendiendo ahí.
Claro. Sí, y ocurrió así también. Pues tenía una música que había hecho para un corto y aquí que le gustó mucho. Hizo dos o tres versos buenísimos en 2 o 3 minutos. Y ya tiramos la canción para adelante y ahí está. Y sí, trabajo mucho con él porque, porque nos entendemos bien y nos gusta tocar juntos. Y bueno, pues la verdad es que a día de hoy es una de las personas con las que trabajo y nos echamos una mano en la música que hacemos los dos. Aparte de componer juntos, yo también le enseño mis canciones y también me da su opinión y utilizo su opinión para cerrar cosas, ¿no? Para descartar o para afianzar cosas que tengo, y él también lo hace con sus canciones conmigo, y bueno, es un compañero así de trabajo y un amigo que está muy bien.
Y a Iván Ferreiro creo que también le admiras y también le has escrito algo.
Sí, y con Iván también. Con Iván ocurrió que tengo relación con él y me llevo muy bien con él, no tengo una relación tan estrecha como con Kike o con Leiva, pero ocurrió que hice una canción y la terminé y no me suele pasar, pero me pasó que me pareció que esa canción era para él. La terminé y según era la melodía y lo que contaba y la estructura, me parecía que era una canción muy para Iván. Entonces, como teníamos amigos comunes, pues me puse en contacto con él y le eché morro y se la mandé. Le dije, Iván, escucha esto porque creo que te puede gustar y que puede ir bien en un disco tuyo. Y le gustó y fue en un disco suyo y estoy orgullosísimo de eso porque realmente es la única canción que he hecho íntegramente yo para otro artista. Y me hace mucha ilusión, me hizo mucha ilusión en su momento escucharla cantada por Iván y me sigue haciendo ilusión. Tengo el disco en casa y me encanta escucharle cantar esa
magia,
canción.
Magia, ¿no?
Sí.
¿Y con quién te gustaría que ocurriera algo más de esto? ¿Te queda algún artista que te apetecería, no sé, que cantara un tema tuyo o viceversa, que irte de gira con él, no lo sé? ¿Cómo te gusta ser acompañante?
Sí, bueno, me gustaría...
O que se viniera en un disco tuyo.
No me importa, no me importaría en absoluto, me haría mucha ilusión y me haría muy feliz poder compartir un ratito de música con Dressler, con Jorge Dressler. Porque soy muy, muy fan, me gusta muchísimo lo que hace y bueno, la verdad es que me gustaría, pero bueno, estoy muy contento
con
lo que
hago. Todo se andará. Bueno, asturiano de nacimiento, ¿no? Pero ya vives en Madrid desde hace tiempo.
Sí, llevo ya en Madrid 8 años o así. Me vine una temporadita y al final se lió la cosa.
Y creo que a nivel musical, pues tú empezaste estudiando, bueno, no sé, porque no sé qué fue antes, si la guitarra o el piano. Lo que sí creo es que al llegar a Oviedo fue cuando un poco ya la historia del rock and roll se cruza en tu vida. ¿Eso cómo fue?
Sí, yo empecé con el piano en el conservatorio, que fue lo primero a lo que accedí. Y luego con 15, 16 años, o bueno, igual un poco más joven, empecé a tocar la guitarra y empecé con el mundo de los cantautores. Me gustaba mucho Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, bueno, Sabina Serrat, toda esta gente. Y cuando me fui a la facultad, me he criado en Navia, en un pueblo, en Asturias. Y cuando me fui a estudiar a Oviedo, ahí me empecé a toparme con las bandas de rock y a hacerme amigo de la gente que tocaba en las bandas de rock y a escuchar discos de rock. Y ahí fue donde y descubrí que era un vehículo de expresión que me gustaba mucho y con el que me identificaba mucho. Y bueno, y a partir de ahí pues fui mezclándolo todo.
Y luego te vienes a Madrid y creo que, bueno, pues cuando llegas aquí las cosas no son especialmente fáciles, ¿no? Hay que hacer un poquito de todo.
Sí, hubo que hacer un poquito de todo. Estuve trabajando de promotor de navegadores GPS cuando se empezaron a vender. Estuve en el Media Market vendiendo TomToms y estuve haciendo de figuración en anuncios y un poco de todo, hasta que acabé en el Tony 2 de pianista, en un piano bar.
Que eso también tuvo que curtirte, ¿no? Debían ser unas jornadas más que intensas.
Sí, 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 más que intensas, mucho más. Sí, sí, eso fue como hacer la mili. Estar tocando allí de 12 de la noche a 6 de la mañana.
De todo, además.
Tocando de todo.
También se admitían peticiones del público.
Claro, sí, ahí estás tocando, estás haciendo un poco de karaoke humano. La gente llega y te dice, quiero cantar, y sin embargo, o quiero cantar el día que me quieras, tangos, boleros y un poco de todo, y tú les acompañas, les ayudas con lo que no se saben, sí, hay que estar bastante concentrado.
Desde luego, porque madre mía, lo que tú dices, menuda mili, no me extraña que luego ya todos se te rifen.
Bueno, rifarse no se me rifan, pero bueno, sí que tengo la suerte de tener trabajo de momento.
Bueno, pero esto de claro, pues lo que tú dices de tocar con otra gente, no te hace, ya nos has dicho que un poco que tú te sentías cómodo y que casi lo de sacar el disco ha sido pues en un descanso, pero yo tengo la sensación de que tal vez el estar muy volcado con otros artistas pues te reste tiempo para desarrollar un proyecto personal. Tú lo cuentas como si realmente no te hubieras planteado lo del proyecto personal, que haya sido una cosa paralela, pero yo tengo la sensación, ¿no notas o nunca has sentido pues que te restaba tiempo a lo mejor para hacer cosas propias?
Sí, claro. Claro, lo que supongo que me he dado cuenta de la forma, a la manera inversa, en vez de sentir que me restaba tiempo el trabajo con otros, lo que ha ocurrido es que cuando he dejado de trabajar con otros...
Has dicho, ahí va, si tengo tiempo para mí.
Exactamente. Y bueno, ahora no sé, cuando empiece con otra vez a trabajar, que ya dentro de un par de meses sale el disco de Leiva y ya me voy a poner a tocar con él a full, supongo que...
Pero también vas a ir en la gira entonces con Leiva.
Sí. Sí, sí, y ahí supongo que me daré cuenta de que no tengo tiempo para esto, pero ya te digo que...
¿Y entonces qué va a pasar con la gira de Te llames como te llames?
No hay gira, realmente lo que voy a hacer es seguir yendo a tocar a los sitios a los que voy a tocar, bueno, tocar principalmente en Madrid, que es donde he empezado y donde suelo hacer mis conciertos, toco en salas pequeñas, suelo tocar en un sitio que se llama el Búho Real, o en el Libertad 8.
¿Te acompaña Chechu o a veces vas tú solo?
Sí, viene Chechu casi siempre.
Siempre que puedo. ¿Y me dejan?
Que Chechu está trabajando también en su nuevo disco, así que me tienes que prometer que vas a venir al programa también a presentarlo.
Prometido está.
¿Cuánto va a faltar? ¿Cuánto tiempo falta?
Pues estamos con las mezclas.
Estamos trabajando en ello.
Estamos con las mezclas ya para tener el disco físicamente en la mano como 15 días, una cosa así.
Bueno, y entonces, volviendo a César, me decías que Te llames como te llames, pues vas normalmente a sitios pequeños y Chechu, que está en el disco, te suele acompañar, pero ¿y los demás músicos que están en el disco? ¿Haces cosas con más banda? ¿Cómo suele ser? ¿El planteamiento depende del sitio?
El planteamiento depende del sitio. Lo que pasa es que las cosas con bandas son más complicadas a nivel de logística. Para poder mover banda, pues necesitas, para tocar fuera de Madrid... Es complicadísimo porque tienes muchos gastos y a día de hoy la cosa está un poco floja y es difícil que nadie te cubra los gastos y también es difícil cubrir esos gastos con entradas que pague la gente en una ciudad donde no te conocen. Y en Madrid sí, hago cosas, pero claro, de vez en cuando, porque también es un esfuerzo especial, necesito hacer un esfuerzo especial de promoción, necesito que venga un número determinado de gente para que me salgan las cuentas y eso... Me lo puedo permitir menos veces al año que los conciertos que hago acústicos, que es más sencillo, ¿no? Que nos vamos Chechu y yo con la guitarra y si vienen 30 a vernos, pues nos salen las cuentas. Uh-huh. Y está bien.
Bueno, vamos a escuchar otro tema del disco. Concretamente, pues el que da título al álbum, Te llames como te llames.
Salió de su rincón una partida de ajedrez con solo mover dama y un peón me puso en jaque mate al rey. No terminaba de pasar la tarde que no me llamó una carambola, se habrá echado atrás, parece que se equivocó. Ahora espero que se me pase la infección contra el veneno de una mordida de corazón. Salió mi tren, ella no me pudo acompañar. Fue la primera. No terminaba de volver. Dejó de ser provisional. Vine para un año y me quedé. Van cinco primaveras. Ahora espero que no me agote este Madrid. Que tengas tiempo para pasarte. Te llames como te llames.
César Pop ha venido a presentarnos el disco Te llames como te llames. Uf, cada vez que digo esto, César, a mí me suena como un poquito así, pero es que el cumplido más bonito que se me ocurre de tus canciones es que son canciones muy bonitas. Es muy simple, pero creo que es lo más sincero. Haces canciones bonitas.
Muchas gracias.
Y no es fácil.
Bueno, yo qué sé, intento hacer canciones que me emocionen. Sí, yo qué sé, no sé, te lo agradezco mucho, la verdad.
Y si emocionan a los demás, y se nos ha olvidado hablar de tu invitado de honor, que claro, que tú hablas con esta, así, de tus amigos y colaboradores y compañeros en este viaje, como si fuera tan sencillo trabajar con Leiva o con Quique González o con otros muchos, y el señor Pancho Varona, pues también es invitado de honor, ¿por qué no resaltarlo en este disco de César Pop? ¿Esto cómo ha sido?
Sí, Pancho ha sido el capricho que me he querido conceder para este disco, porque yo le admiro mucho desde siempre. Cuando era pequeño me gustaba mucho Joaquín Sabina, bueno, siempre me ha gustado y me sigue gustando, y siempre he sentido admiración por la figura de Pancho. Le veía ahí de segundo de a bordo de un tío como Joaquín Sabina y pensaba, joder, yo quiero ser como Pancho. Y como realmente a día de hoy yo estoy trabajando en una posición similar, ¿no? Yo también soy tripulante de gente que hace así cosas chulas y grandes, pues sentía una especie de empatía hacia él y hacia su figura. Siempre lo he admirado mucho y me ha hecho mucha ilusión, me hacía mucha ilusión tener en el disco. Creo que me he liado un poco explicando esto.
Yo creo que te he entendido, pero no sé. A ver, Chechu, ¿tú crees que se ha explicado bien?
Perfectamente. Y además, lo que decía él antes, que él siempre ha sido, digamos, porque está cómodo siendo parte de la banda, digamos, o como segundo de a bordo. Y la verdad es que es una pasada. Cuando César trabaja, es una pasada. Entonces es normal que se sienta equiparado con Pancho, que Pancho, digamos, que ha sido el segundo de a bordo de Sabina.
Bueno, pues después de esta gran aclaración que ha hecho Chechu, pues, pero cuéntame, ahora, cuando tienes que presentar el disco en solitario, ¿sale un poquito de timidez? Porque claro, acostumbrado a ser el segundo de a bordo, que siempre te puedes ahí en el escenario, un poquito ahí detrás del teclado, ya, discretamente, ahora tienes que dar la cara, incluso tienes eso que contarnos en las entrevistas, pues cuál es tu historia y tal. ¿Eres un poquito tímido? ¿Lo llevas bien? ¿Lo llevas mal?
Lo llevo mal.
Es que resoplas cada vez que suena un tema y cerramos el micrófono, tú como que uf, es, ya queda menos, por eso te veo, relájate, si estamos aquí entre amigos.
Sí, poco a poco me voy relajando, pero me cuesta, estoy acostumbrado a ser acompañante y realmente hago esto porque me gusta mucho hacer canciones, pero es como mi manera de... La
música es tu forma de comunicarte.
En la que me comunico, sí, cuando de otras maneras me cuesta un poco. Y sí, al principio lo pasaba muy mal. Cuando empecé a tocar, a hacer los primeros conciertos, hacía los conciertos una canción detrás de otra, no decía ni mu, miraba para el suelo todo el rato.
De espaldas, como Jim Morrison.
Sí, me daban ganas de hacer eso. Sí. Lo pasaba mal y bueno, pues a fuerza de hacer más, de hacer conciertos y también de hacer alguna entrevista, le vas pillando el tranquillo y vas perdiendo el miedo, pero Pero uff, sí, me cuesta bastante.
Oye, hemos hablado también de la guitarra y del piano, pero no hemos hablado del acordeón. Creo que también haces ahí tus pinitos y esto te viene un poco de familia, ¿no?
Sí, sí, sí. Toco el acordeón porque mi abuelo tocaba el acordeón y cuando se jubiló se compró un acordeón, quiso aprender a tocar y cuando se cansó de tocar se quedó el acordeón ahí. Y cuando yo crecí lo suficiente como para poder cogerlo y tocar, yo ya tocaba el piano un poco y cogí el acordeón, aprendí un poco la mecánica del aparato y lo toco un poco, pero bueno, lo toco un poco. Realmente no podría considerarme a mí mismo acordeonista porque lo toco al 20%, pero bueno, lo suficiente para decorar con el timbre del acordeón algunas canciones, eso sí.
Si tuvieras que elegir un instrumento, solo uno, el acordeón no creo, pero...
No, el piano.
El piano.
Sí.
Pero ¿y por qué? Creo que en su momento te cansaste un poco de lo que es la parte clásica, los estudios clásicos.
Sí, porque no me gusta la formación clásica. La manera que tienen de enseñar música en el conservatorio no me gusta, porque me parece que en su momento se podría pensar que era una cosa de rebeldía, de juventud, ¿no? 15 años, el conservatorio, me voy de aquí, esto es un rollo porque me meten mucha caña y tal. Pero a día de hoy sigo pensando lo mismo. Sigo pensando que la forma que tienen de enseñar música en el conservatorio no es completa, porque te enseñan a ejecutar partituras, pero no te enseñan a comprender lo que hay debajo de lo que hay detrás de esas partituras, no te enseñan a comprender las emociones que están ahí. Le dedican muy poco tiempo a eso y mucho tiempo a la parte técnica, a la parte de conseguir matizar las dinámicas y medir los tiempos perfectamente, pero no trabajan en la comprensión de la música hasta que estás avanzadísimo, hasta que no llevas 6 o 7 años de conservatorio, no empiezas a estudiar cosas tan importantes como la armonía, por ejemplo. Entonces, pues sí, me fui y la verdad es que me alegro de haberme ido. También agradezco todo lo que he aprendido porque he desarrollado una parte técnica que me viene muy bien y el lenguaje musical me parece una herramienta muy útil, pero sí, hay que se arreglen ellos con sus cosas. Para mí no es el mundo de la música clásica, de la formación clásica. La música clásica me encanta.
¿Y componer? ¿Qué compones? ¿Al piano, a la guitarra, indistintamente? ¿Cómo lo haces?
Según, indistintamente. Incluso me muevo de un instrumento a otro dentro de una misma canción. Empiezo con el piano y si me atranco con el piano, me saco con la guitarra lo que he hecho y prosigo con la guitarra, porque cada instrumento te lleva también a sitios diferentes.
¿Cuánto has tardado más o menos en componer los temas de este disco? Son 10 canciones, tampoco es excesivamente largo, no sé si ha habido descartes, muchos, pocos. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en ello?
Sí, este primer disco es, como se suele decir, es un grandes éxitos de las maquetas. Realmente es una selección de las canciones que he escrito desde, pues, en los últimos 5 años o así. Todas las canciones del disco las he escrito en Madrid, o sea que por lo menos... Como mucho tienen 8 años. Yo creo que tienen entre 5 años y 6 meses. Y hay muchos descartes, claro. Sí, he seleccionado 10 de entre 20 y pico, entre 20 y tantas que tenía. Así que sí, están escritas entre... Pues eso, la más antigua tendrá 5 años y la más reciente 6 meses.
¿Y cuando actúas en directo podemos escuchar algunos de esos descartes que no están en el disco?
Sí, 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 sí. En directo pues suelo tocar entre 16, 18 temas, o sea que haré los 10 del disco y 6, 8 temas más que se han quedado ahí por el camino.
Y bueno, es pronto para pensar en un segundo disco de César Pop, pero cuéntanos, ¿esto es el inicio de una carrera en solitario? Porque has dicho que te lo has tomado un poco, pues que tenía tiempo y en vez de irme de vacaciones lo he invertido en un disco. Pero ahora que ya el disco es una realidad, ¿es el comienzo de la carrera en solitario de César Pop?
Pues no lo sé, porque cuando lo hice, la motivación que tenía para hacer el disco era poder responder que sí cuando alguien después de un concierto me preguntaba, ¿tienes un disco? Porque... para poder ofrecerle algo a la gente que si quisiese llevar las canciones a casa, y me lo planteaba hasta ahí. Voy a tener el disco para tenerlo y dárselo a la gente en los conciertos, pero ocurre que terminas de grabar el primer disco y tu cabeza se pone en el segundo de una manera natural. Yo ya estoy pensando en el segundo disco. No sé cómo lo voy a hacer ni cuándo, pero sí que pienso en canciones para el segundo disco. Ya estoy revisando las que tengo... cuáles quiero meter, cómo lo quiero hacer, o sea, ya lo tengo en la cabeza. No sé si lo voy a hacer ni cuándo, pero, pero es una cosa que tengo en la cabeza, sí. Yo creo que si puedo hacerlo, lo haré.
Sin prisa, pero sin pausa.
Eso es.
Bueno, pues César.